COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Más de 8 millones de ejemplares de Volkswagen Polo se han fabricado en Navarra en algo más de 40 años. Esta semana se ha fabricado el último, aquí, en la planta de Landaven, en Pamplona, en Navarra. ¿Por qué? Porque ahora llega el coche eléctrico y ese coche eléctrico ha dejado atrás a este modelo de Volkswagen que ha dado la vuelta al mundo. No es tan longevo como el Beetle, cuya producción se prolongó durante 65 años, pero aún así el Polo ha cumplido medio siglo, 50 años de los cuales 40 los ha pasado aquí con nosotros en Navarra, en la planta de Landaven. Este modelo fiable y versátil de Volkswagen, que muchos de vosotros seguro habéis tenido. Algunos pierden el Polo con añoranza, otros reconocen que el paso del tiempo es lo que tiene. Y el Volkswagen Polo pues tiene que volar. Seis generaciones de Polo, en el 74, en el 91, en el 94, en 2002, 2009, 2017. Fue un hecho histórico que Volkswagen eligiera Pamplona, eligiera la planta de Landaven para fabricar el Polo allá por 1984. Como nos ha comentado José Luis Oneca, él era entonces director, la jefe del concesionario de SEAT Volkswagen.
Fue como el alivio que nos han salvado. Y el alivio que nos han salvado porque primero estábamos dentro de una empresa muy importante como era Volkswagen. En segundo lugar, porque teníamos un producto cuyos estándares de calidad no tenían mucho que ver con los estándares de calidad que tenían los productos anteriores.
Alfredo Morales, el presidente del Comité de Empresa de Volkswagen Navarra, también ha estado con nosotros hablando, o va a estar con nosotros para hablar del Polo. Reconoce que fue un momento de cambio, ese de 1984, como el que se está viviendo en estos momentos en la planta de Landaven. Sin duda, fue un hito, repite que fue un hito histórico, como lo ha dicho José Luis Oneca.
Y ahora estamos en un proceso de reconversión y en aquel momento, en el inicio del Polo, fue una verdadera reconversión y una verdadera revolución industrial, en todos los sentidos. Porque efectivamente, la llegada de Volkswagen cambió los procesos, cambió, como han dicho muy bien, esos procesos productivos, pero que a su vez dimos un salto de calidad importante. Y en ese salto de calidad, en cuanto a los procesos que nosotros empezamos a practicar y a ejecutar en la fábrica, la fábrica dio un salto cualitativo.
Dio un salto cualitativo en 1984, como espera Alfredo Morales que se dé ahora con la llegada del coche eléctrico a Pamplona, a la factoría de Landaven. Ha asegurado que allí, hoy o esta semana, se ha visto llorar incluso.
Mucha añoranza de su paso por la fábrica, porque es que es verdad, es decir, esta fábrica y concretamente el Polo, pues que ha creado expectativas reales de futuro, de crear tu, o sea, de crecer, de tener tu pareja, tu familia, tus hijos, es que al final, como he dicho, es decir, estos días se hablaba con cierta y con emoción en la fábrica, porque es que es la realidad. Es cierto que el mundo va por otro lado y
hay que evolucionar.
Y luego, bueno, hay que evolucionar. Pues,
hay que evolucionar. Hay que evolucionar. Llega el coche eléctrico. Ojalá podamos seguir hablando dentro de 40 años de lo que estamos hablando ahora, de que en 2024 se produjo un hito aquí en la planta de Landaven y que pues otros 8 millones de coches eléctricos sale aquí de la planta de Landaven. Vamos a hablar a partir de las 12:30 con José Luis Oneca, con Alfredo Morales y con José Antonio Gómez, precisamente de la historia del Polo desde 1984 hasta 2024. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en cilindradas, en faros LED, llantas cromadas, en el brum brum.
Si buscas financiación para cambiar de coche, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza. Y si piensas en un coche eléctrico, la financiación es aún mejor.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca. ¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es 3 de julio, hoy también es un buen día para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en Adona o en el teléfono, en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Es una acción sencilla que salva vidas. Pide tu cita, es muy sencillo, ¿eh? Todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. El grupo Apex, como siempre, nos trae la buena noticia del día. El gobierno foral, el ayuntamiento de Tudela y el arzobispado financiarán la restauración de la portada de Santa María Magdalena de Tudela. El presupuesto completo de la intervención es de 450.000 euros. Cada entidad deberá contribuir a la financiación de la ejecución del conjunto de las obras con una cantidad estimada de 150.000 euros. El convenio se ha firmado con presencia del director general de Cultura de la Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apesteguía, Alejandro Toquero, el alcalde de Tudela, y también el vicario general del arzobispado, Carlos Esteban.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y Lexus Pamplona nos ofrece el estado de las carreteras. Ahora mismo tenemos afecciones por obras en la ronda de Pamplona, en las rondas de Pamplona a la altura de Esquiroz y de Berriozar. También en la autopista de Navarra en Castejón y en la autovía del Ebro a la altura de Ribaforada.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Hoy en COPE Navarra también conoceremos la historia de María José Leoz, impulsora de la Asociación Síndrome de Down en Navarra, allá por 1990, y también fundadora de ese grupo de música rock Mochila 21. Formado por 15 personas con síndrome de Down y también personas voluntarias sin discapacidad. Ella se ha llevado, o ella se va a llevar, el Premio Voluntario 2024. María José Leoz, a partir de la 1 menos 10 aquí en COPE Navarra. Y Alberto Sanz nos habla de deportes. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Fermín. Vamos a hablar lo primero del Club Atlético Osasuna. Ya sabes que han comenzado desde esta mañana bien temprano las pruebas médicas del conjunto rojillo, que van a ser hoy, mañana y el 9 de julio. A algunos nos saldría mejor pasarlas hoy o mañana que el día 9.
Sin duda. Empiezan los entrenamientos el 10.
10 de julio.
Vale.
Tiene ya Osasuna renovados 18.366 abonos, o lo que es lo mismo, vamos a rondar esa cifra del 98% de las renovaciones de la pasada campaña, lo cual está realmente bien. Ya sabes que estamos a la espera de que se haga oficial ese fichaje de Abel Bretones por 2,8 millones de euros, más seguramente un amistoso que habrá que incluir. Ya sabes que ha gustado y mucho esa nueva camiseta y a partir de las 3:50 te cuento de esto. Hablamos también de Juegos Olímpicos, de quiénes van a ir de momento, y hablaremos también de un reto solidario, Pamplona Tourmalet Pamplona, casi nada, en bici y sin parar, y también de pádel.
Pues te espero, es 4 menos 10, has dicho, ¿verdad?
4 menos 10.
3 y 50.
Eso
con
es.
Abel Bretones. Gracias, Alberto, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Llegamos a las 12:30, continúa la información aquí en Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Más de 8 millones de unidades de este producto se ha fabricado aquí, en Pamplona, desde 1984. Es uno de los productos más fiables y versátiles de la marca y uno de los más longevos. No el más longevo de la marca, pero sí uno de ellos. Ha tenido hasta 6 generaciones y creo que muchos navarros han convivido con él. Estamos hablando del Polo, el coche mítico coche que se ha fabricado aquí durante pues estos 40 años en Navarra, desde 1984, el 20 de marzo de 1984, hasta esta misma semana, finales de junio, principios de julio de 2024. JJ Iso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del Polo aquí en COPE Navarra hoy.
Sí, la verdad es que, bueno, un coche, como bien apuntabas, se han fabricado 8.422.161, ahí es nada, en algo más de 40 años. ¿Qué le iba a decir? Un coche pequeño, ¿verdad? Porque dices, si te montas en él, no sé si entro yo aquí cuando lo ves, pero luego resulta que ha tenido esa gran tirada, ha tenido un éxito rotundo y además de una muy buena calidad.
¿Con quién hablamos hoy precisamente para acordarnos de este Polo desde los inicios?
Bueno, tenemos a varios para que nos den sus opiniones y también nos cuentes historia, porque por ejemplo tenemos a José Luis Oneca, que su trayectoria ha sido toda su vida en la automoción y por supuesto muy conocedor de los inicios de estos tiempos. Don José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, también vamos, sí, bien, y tú también vamos a hablar con José Antonio Gómez, que trabajó también con José Luis Oneca y por supuesto con uno de los actuales que está en este momento en la empresa y además se puede decir que uno de los que sabe cómo está la plantilla, qué problemas va a haber, si es que va a haber alguno, que es Alfredo Morales del comité de empresa. Alfredo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer compartir este ratico con vosotros y con todos los oyentes, un placer, la verdad.
Oye, lo primero, ¿os acordáis del primer Polo?
Sí. Sí, yo me acuerdo del primer Polo y me vas a permitir que haga un pelín de historia.
Sí, por supuesto.
Porque la historia del Andaven Morales, igual, no sé si lo recordá, pero yo en aquel momento además coincidió que era el presidente de la Asociación de Concesionarios de España, SEAT, que es, y yo soy SEAT fui SEAT desde el año 68 hasta el año 90, que nos quedamos solamente con Volkswagen. Pero en el año 75, que SEAT era de Lini, compró la fábrica de Landaven, porque esto ya estaba cerrada, había sido Audi, empezó a hacerse el Panda, el 124 primero y luego el Panda. El Panda tenía los problemas que en aquellos tiempos tenían los coches hechos nacionales como Fiat o como SEAT, que dependía de Fiat. El año 79, Fiat se comprometió a comprar SEAT. Es más, si el señor Morales lo recuerda, si es que estaba en esto, y hubo momentos en que se montaron en Landaven Lancia Beta y Lancia Gamma, que casi no entraba el motor dentro de la carrocería durante un tiempo.
Yo y no en el año 80
no estabas, ¿no? En el año 81
todavía no estaba yo.
En el año 81 Fiat dice adiós muy buenas, con lo cual nos dejaron en pañales porque Seat tenía verdaderos problemas económicos en aquel momento con la producción de coches. Y gracias a Dios llegó el acuerdo con Volkswagen, que efectivamente Landaven fue comprada por Volkswagen más tarde, porque seguía siendo SEAT, pero se empezó con el Polo. Y mira, el impacto del Polo en mi concesión, que es de alguna manera como la de todos, fue como el alivio a nos han salvado. Y el alivio que nos han salvado porque primero estábamos dentro de una empresa muy importante como era Volkswagen. En segundo lugar, porque teníamos un producto cuyos estándares de calidad no tenían mucho que ver con los estándares de calidad que tenían los productos anteriores. Con lo cual, un ejemplo que pasó en mi concesión es que de 80 o 80 y tantos mecánicos que teníamos, incluido Chapa, no había trabajo cuando trabajamos Volkswagen, porque había mucho menos reparaciones, que era la base de todas las reparaciones de SEAT. Y entonces tuvimos que, conseguí con Landaven que acogiera a 15 mecánicos, con lo cual fue bueno para ellos, acuerdo con ellos, uh-huh. Y bueno, en Landaven le hacía falta también gente de cadena. Entonces, la realidad es que el Polo fue el padre o la madre del inicio de los concesionarios que hoy están en la marca. Uh-huh.
José Antonio, ¿os imaginabais que fuera a durar tanto ese coche?
Sí, por supuesto. Buenos días, buenas tardes. Pero sí que lo suponíamos. Veíamos que era una aportación de una marca de un prestigio reconocido. Y decíamos, no, en principio, es que además el Polo, que se fabricaban en principio, empezaron con dos modelos, el Polo propiamente dicho y el Polo Classic, que era un Polo con un maletero, con un poquito de culo y tal, tipo berlina. Pero es que eso trajo ya otras cosas, ya trajeron los coches de importación, como eran el Santana, el Passat, sobre todo el Golf, y por supuesto Audi. Entonces eso a todos los concesionarios que entonces éramos de SEAT en España, nos dio una vida como no os podéis hacer ni idea. Una vida y un prestigio, porque aquellos polos que eran muy austeros, entonces el Polo competía lo que es el SEAT con el Ibiza era un buen coche con buena mecánica y tal, más tirando a latino, más bonito, más tal, y el Polo era más austero, pero la gente decía, joder, bueno, pues, pero es que tiene una calidad y... Bueno, era una marca nueva y sobre todo lo que te digo, prestigio. Volkswagen trajo prestigio y nos dio vida a todos.
¿Te acuerdas, JJ? Eran más alargados de los de lo que estamos acostumbrados ahora de ver el Polo.
Eso sí que es verdad. Sí. ¿Era fácil de vender, José Antonio?
Era fácil, sí. A ver, era fácil. Tenía sus... En principio, claro, lo de la marca y la calidad tiraba mucho. Pero también tenía muchos rivales en el mercado. Ya te digo, pues estaba el Ibiza, el 205, el R5, el no sé qué, el tal y cual. Pero a nosotros, ya te digo, nos dio vida porque la gente quería conocer. Todavía estábamos despertando de aquellos años del posfranquismo, que la industria aquí estaba como estaba y tal. Y la gente quería cosas nuevas porque estaban un poco cansadas de las marcas de siempre. Entonces, cuando vino Volkswagen, y te digo que la gente tenía... Cuando oí hablar de lo alemán, decía, ¡buah! Esto es un coche alemán, esto es un cochazo y es para toda la vida. Aunque fuera pequeño, que era un utilitario, que lo era.
¿Cuál es el primer recuerdo de Alfredo Morales, del Polo?
Yo quería complementar lo que tanto José Antonio como José Luis han dicho, porque... Es muy importante. Es decir, ahora estamos en un proceso de reconversión y en aquel momento, en el inicio del Polo, fue una verdadera reconversión y una verdadera revolución industrial en todos los sentidos. Porque efectivamente la llegada de Volkswagen cambió los procesos, cambió, como han dicho muy bien, esos procesos productivos, pero que a su vez dimos un salto de calidad importante. Y en ese salto de calidad, en cuanto a los procesos que nosotros empezamos a practicar y a ejecutar en la fábrica, la fábrica dio un salto cualitativo. Antes, en esos años en España, éramos fabricantes de coches utilitarios relativamente baratos y con no mucha calidad. Y nosotros dimos ese salto cualitativo y también a nivel de exportación, porque ese fue el verdadero salto de Volkswagen Navarra. Cambiamos nuestro proceso productivo, nuestros coches eran fiables, empezamos a hacer calidad, pero más de todavía de la que se nos pedía. Y eso fue un cambio, porque a partir de ahí empezamos a pertenecer al mundo Volkswagen y a tener, como han dicho muy bien, el prestigio que la planta de Navarra tenía que tener para todo lo que tenía que pasar después. Fue una prueba brutal la que tuvimos que pasar, con la que tuvieron que pasar en aquellos años. Yo entré en la fábrica en el año 95, yo todo eso, lógicamente la historia me la sé, pero no viví ese, pero sí que es cierto que
que eso fue algo muy trascendente, trascendental para la fábrica y para nuestra comunidad también.
Tuvo, sin lugar a dudas, también, yo creo, un apoyo publicitario muy bueno que llevó pues al gran éxito de ventas. Y recuerdo un año, no sé qué año fue ni cómo, quién lo organizó, si fue ONECA o si fue la propia fábrica, en las Vueltas Ciclista Navarra, que salieron todos con unos polos llenos de colorido.
Que alguno, creo que alguno todavía queda por ahí.
Todavía sí, se ven, sí.
Sí, los polos
Arlequín.
Sí, era el polo Arlequín, que se pintaba cada pieza de un color y luego se montaban en el mismo coche. Era un tema muy, muy curioso. No se vendieron muchos, pues tampoco salieron muchos al mercado, pero hubo mucha gente empleada de Landaven que compró ese coche y nosotros también vendimos alguno. No era en aquellos tiempos... Vamos, era excesivamente llamativo igual, pero era muy agradable, es verdad. Me acuerdo perfectamente.
Sí, Luis, pero es que te ibas de escapada y sabía todo Dios dónde estabas.
Sí, exacto, eso es cuando las matrículas se daban en cada delegación de tráfico, no como ahora. Y entonces cuando yo tenía que matricular un coche, o bien a nombre de ONECA, o bien a mi nombre particular, siempre el de la delegación decía, te voy a poner el 33333. Digo, que no coincida ni un número, que no quiero que la gente sepa dónde estoy, ¿me entiendes?
Claro. ¿Alfredo se acuerda de aquellos coches?
Me acuerdo perfectamente porque, bueno, es cierto que, bueno, a efectos de marketing y dar visibilidad a un modelo para poder relanzarlo, pues fue brutal, porque ya la compañía contaba, y en aquel momento la empresa contaba, que no iban a vender muchos, pero fue a efectos de marketing, fue espectacular, porque era un coche que no daba rentabilidad, porque efectivamente el coste de fabricación, especialmente en el taller de pintura, era muy importante, pero como digo, fue otro paso también, y fue una seña de identidad, el Polo Arlequín, sí, desde luego.
He hablado de hasta seis generaciones, el 74 que fue, creo que fue la primera, en el 91, en el 94, 2002, 2009, 2017, ¿os quedáis con algún diseño en concreto?
Sin duda la 05. El A05, que fue en el año, y os voy a explicar por qué. Bueno, primero me gustaría decir que es tan importante, por eso incluso a mucha gente ha emocionado durante estos días, ¿no? Porque hay que decir que el Polo ha sobrevivido, y con ello toda la plantilla, y con ello todas las plantillas de alrededor, y en definitiva nuestra comunidad, a las crisis más importantes que se han producido. Ese ha sido otro de los éxitos de este binomio que yo digo que ha sido el modelo Polo con respecto a la plantilla. Si nos acordamos de la crisis del 2008, en la crisis del 2008 todas las plantas de todas las marcas bajaron a nivel de producción medias del 40%. Nosotros subimos un 10% de producción. Hablamos del Dieselgate, por ejemplo. Esta fue una crisis interna muy dura. Recorte de volúmenes de producción en general de un 20%, nosotros subimos otro 10%. Es decir, las mayores crisis que se han producido a nivel general y a nivel particular, nuestro Polo se ha comportado siempre, y es donde se ha vendido. ¿Por qué digo la 05? Digo la 05 porque ese modelo equiparaba al Golf, al mítico Golf, al coche del pueblo, al coche de la casa, al coche de la seña de identidad de la marca Volkswagen por excelencia. Porque fue tan brutal y tan espectacular ese modelo, que cuando la gente iba al concesionario dudaba entre comprarse un Golf y comprarse un Polo.
Es
y
verdad.
Muchos se compraron el Polo. Hasta el punto de que tuvieron que dejar de hacer campañas de publicidad porque estábamos dañando precisamente a la fabricación del Golf que se hacía en Volkswagen. Eso fue brutal, ese modelo.
José Antonio, José Luis, ¿estáis de acuerdo con lo que dice Alfredo?
Sí,
bueno,
sí,
yo,
porque...
Sí, sí.
Verás, en España el único, o sea, la imagen no era del Golf, era del GTI. Es decir, cuando preguntabas a alguien, háblame de marcas, decían Seat, no sé qué, no cuántos, Volkswagen y GTI. Es decir, lo ponían como una marca. Pero eso hizo, y eso me tocó a mí también directamente, hizo que ese coche era muy caro para estar en el mercado normal. Y pedíamos a la marca, a Alemania, y fuimos a la inauguración de un coche mucho más vulgar, mucho más normal, me refiero. No vulgar, sino normal en equipamiento, en potencia y en todo eso. Y claro, eso sí se acercaba mucho más a lo que está diciendo Morales del Polo o del Golf. Es decir, con el Golf GTI tenía poco que conseguir, pero había que pagar el Golf GTI. Claro. Pero con el Golf normal, sí que había muchas posibilidades de duda.
José Antonio.
Absolutamente de acuerdo.
Sí, no, era, ya te he dicho antes, era un utilitario. Hombre, como dice Alfredo, al final con la evolución se consiguen mejores cosas. El A05, pues el A05 ya, además de ser un utilitario un poquito mayor, porque conforme cambiaban los modelos, iban creciendo un poco en tamaño, era un capricho, o es un capricho, sigue siendo un capricho. O sea, te montabas dentro y a mí cuando dice la gente, oye, para viajar va a tal, a ver, si es para 5 personas es mejor una berlina, un Passat, claro. Qué sé yo. Pero claro. Pero como utilitario ya un poquito mayor, joder, ha sido y es un capricho de coche, pues por diseño, por equipamiento, por calidad de materiales, no tenemos nada más que decir que lo que se ha hecho en Volkswagen. Eso que vinieron los alemanes, yo creo que vinieron con cierto miedo, pero cuando vieron el tipo de personal que trabajaba en esta fábrica, que había gente muy buena, buenísima, yo me acuerdo además que eran casi todos profesionales que salían de Salesianos, de la Virgen del Camino, y eran muy buenos. Entonces enseguida empezaron a fabricar coches y a venderlos sin problemas.
Yo es que me acuerdo, fíjate, yo me acuerdo siempre de un Polo de los primeros, es rojo, bajito, alargado, con culo, ¿no? Con maletero, sí, sí. Como habéis dicho, la verdad es que...
Sí, el tipo familiar de eso.
Sí, sí, la verdad es que espectacular.
Pero te voy a decir una cosa. Volkswagen Navarra exportó coches a Japón. Que cuando dices esto, dices, coño, y a otros países. No, exportar coches a Japón, que Japón les diera entrada y pasara sus controles de calidad, aquello era un poema, ¿eh? No era fácil, pero mira, se vendieron.
Totalmente de acuerdo. Ese dato es muy importante, lo quiero recalcar porque efectivamente es así. El mercado japonés es muy exigente y no todas las marcas, por supuesto, todos los modelos entran ahí. Lo quería resaltar porque es verdad.
Por último, ya tenemos, nos quedamos ya sin tiempo. ¿Os da pena que desaparezca la fabricación del Polo?
Bueno, sin duda, porque...
Alfredo.
Sí, a mí particularmente me da pena porque después de tantos años, hablamos de más de 40 años, o sea, el Polo ha generado expectativas reales de futuro. Mira, nosotros hacemos todos los años, le denominamos el jubileo, personas que ya después de una larga trayectoria pues se despiden de la fábrica. Y todos hablan con mucha añoranza de su paso por la fábrica, porque es que es verdad, es decir, esta fábrica y concretamente el Polo, pues que ha creado expectativas reales de futuro, de crear tu de crecer, de tener tu pareja, tu familia, tus hijos, es que al final, como he dicho, es decir, estos días se hablaba con cierta y con emoción en la fábrica, porque es que es la realidad. Es cierto que el mundo va por otro lado y
hay que evolucionar,
y luego, bueno, hay que evolucionar.
José Luis,
sin duda.
Sí.
¿Te da pena que desaparezca el Polo?
Hombre, sí, porque en Pamplona ha sido una insignia terrible, igual en otros sitios menos, pero aquí se ha fabricado un Polo precisamente, y por lo tanto ha sido muy importante.
José Antonio.
Bueno, como decía Alfredo, los tiempos evolucionan, ahora está haciendo otros modelos preciosos. Y siempre tendremos un recuerdo y será historia al Polo.
Yeah.
Un coche que nos elevó a todos, a muchos, y llevaremos un buen recuerdo, pero ya ha pasado su momento.
¿Y a JJ le da pena?
Sí, a mí me da pena, y es que además hasta ahora pues sabemos que ha sido todo un éxito, tanto que lo decía Alfredo Morales, por los trabajadores, por lo que ha sido la calidad del coche, por las ventas que ha tenido, y me da pena porque no sabemos el futuro que nos queda, claro.
Por delante. Oye, gracias a los tres. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Para todos. Un placer.
Y encantado.
Bien, hasta luego.
JJ, gracias.
Nada, hombre.
Amigo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las pipas de Navarra se llaman Bisplas.
Bisplas.
Se llaman Bisplas.
Se llaman Bisplas.
pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
COPE Navarra.
Estar informado.
El Premio Voluntario 2024 ya tiene una propuesta en firme. El Consejo Navarro del Voluntariado ha elegido a María José Leoz, impulsora de la Asociación Síndrome de Down de Navarra. Ella ha sido la elegida por el Consejo de entre 24 candidaturas representadas en esta primera edición de los premios. Ahora, esta propuesta tiene que ser aprobada por el Ejecutivo Foral y previsiblemente el galardón se entregará el mes de octubre. María José es una de las impulsoras de la Asociación Síndrome de Down Navarra, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y la defensa de sus derechos. Ella arrancó con esta aventura con el nacimiento de su hijo, con trisomía 21, denominado síndrome de Down. En 2005 creó la banda de rock formada por personas voluntarias sin discapacidad y otras 15 personas con síndrome de Down, ya lo conocen, esa banda de rock llamada Mochila 21. La candidatura ha sido presentada por la Asociación Síndrome de Down en base a su larga trayectoria de voluntariado, su experiencia desarrollando acciones de gran relevancia en el compromiso social, así como actuaciones impulsadas de voluntariado en el ámbito de la discapacidad intelectual, siempre desde la innovación. Vamos a hablar precisamente con ella aquí en COPE Navarra. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Estrada.
Buenos días.
María José León, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Pues aquí, trabajando un poquito.
Bueno, ¿cómo, el par de mañana? ¿Cómo recibiste la noticia?
Pues con mucha estupefacción, porque es que no tenía ni idea. Entonces, bueno, pues yo iba a sacarme una foto con los chicos en el ayuntamiento, porque íbamos a hacer una campaña para apoyar la igualdad en San Fermín. Y bueno, me sonó el teléfono y me dijeron que me iba a hablar el vicepresidente del gobierno. Y bueno, yo sorprendidísima, claro. Y entonces, pues me dijo, me dio la noticia.
¿Qué significa para ti esta propuesta?
Bueno, pues para mí lo primero es un honor, ¿no? Pero de todas formas estoy un poco impactada, abrumada y todo de todo, porque yo no me esperaba una cosa de estas. En parte porque, bueno, yo soy la cabeza visible de todo un montón de gente que trabaja detrás. Entonces, en ese sentido, lo acepto gustosa, pero eso, ¿no? Hay muchísima gente voluntaria que trabaja en nuestra entidad y que para ellos irá dirigido esta mención.
¿Cuándo comienza tu relación con el voluntariado?
Bueno, pues mi hijo nace en el 1985 y a partir de allí yo para los 2 años ya empiezo a buscar gente y tal, y enseguida nos ponemos en marcha y para montar algo, pues para crear la Asociación Síndrome de Down. Y bueno, ya en el 1990 nosotros la constituimos. Y desde allí pues venimos hasta aquí, hasta este momento, en todos los ámbitos, en todos los campos y en todo. Llevamos trabajando muchísimos años, y 34.
Ahora parece más sencillo, ¿no?, que haya todo tipo de asociaciones, sobre todo con mucho voluntariado, pero claro, hace 34 años no debía ser tan sencillo, ¿no?
No, la verdad no era nada de sencillo. O sea, los que nos encontramos en esa situación, que nos nació un hijo con síndrome de Down, teníamos muy pocas opciones y las opciones que había no nos gustaban. Nosotros desde el primer momento queríamos, y yo desde luego desde el primer momento quería y buscaba otra cosa. Quería para mi hijo oportunidades y quería que estuviera en el mundo en el que estamos, compartiendo todo que compartían el resto, que compartimos el resto de personas. Y a partir de allí empezamos a movernos y claro, yo aquí lo inicié, busqué 4 familias y con esas 4 familias iniciamos este proyecto. Pero luego ya nos empezamos a mover fuera de la comunidad, empezamos a ir a sitios donde había otras organizaciones de Down que estaban funcionando. Que estaban funcionando muy bien, y lo que hicimos pues fue movernos y enseguida constituimos, que somos también miembro, yo soy miembro fundadora de la Federación de Down España. Y bueno, y después aquí se constituyó el CERMI, que también era para aglutinar todas las entidades de discapacidad y trabajar todos conjuntamente, y también estamos desde el inicio. Entonces, desde allí, pues todo lo que se ha ido surgiendo en el camino.
Como por ejemplo ese proyecto Mochila 21.
Bueno, pues Mochila 21, lo mismo, Mochila 21, pues fíjate, nace hace ya 19 años, en el 2005, porque, bueno, en parte yo tocaba en una banda y mi hijo siempre se sentaba a mi lado a tocar y dije, ¿por qué no vamos a probar? Empezamos a probar con un saxofón, vimos que era posible y bueno, pues con un método para música para todos, que lo hacíamos con colores y tal, yo vi que mi hijo podía empezar a aprender y que si era para él podía servir para otros muchos, con lo que empezó él, mi hijo Borja, rápidamente amigos de él se apuntaron y Anchane, Iñaki empezaron a tocar el saxofón y decíamos de qué manera, porque había muchos chicos que estaban interesados en la música, pero de qué manera podíamos hacer para constituir un grupo. Y bueno, pues encontramos a Mikel Barnechea de los Guajalotes, que bueno, él sí que tenía una visión igual de cómo podíamos montar eso, y con una batería que partimos y dimos a cada chico un tambor, dijimos, bueno, pues vamos a probar, y probamos, y de aquellos barros pues ha salido todo esto. Ha sido una experiencia preciosa y ya llevamos 19 años tocando, y fíjate, con un apoyo además popular muy grande.
María José, ¿qué supone para ti desde 1990 el voluntariado?
Bueno, pues yo creo que para mí y para cualquier entidad social que se cuenta siempre con pocos medios y pocos recursos, el voluntariado es fundamental. Por una parte, el voluntariado que un poco diseña y el que diseña y dirige un poco por qué camino que se quiere trabajar, pero por otro lado, toda esta gente que trabaja silenciosamente, apoyando en diferentes actividades, sobre todo de ocio, que para las personas con discapacidad es tan importante, y que allí tenemos siempre la presencia del voluntariado. Sin ellos no se podrían hacer cantidad de cosas. En el caso, por ejemplo, concreto que me dices de Mochila, el montón de voluntarios que han pasado por allí toda la vida, todo ha sido voluntario, gente que lleva 19 años de voluntariado dejando su familia, sus actividades y prestando todo ese servicio a personas con discapacidad, que bueno, pues que es una maravilla. Sin ellos no se podría hacer nada.
Invertir lo más valioso que tenemos, ¿verdad? Que es el tiempo.
El tiempo.
Lo cierto también es que cada vez que hablamos con algún voluntario, siempre dice que reciben más de lo que dan.
Bueno, eso debe de ser porque hay gente que lleva 19 años en concreto en Mochila y no lo ha dejado. Evidentemente se hace, hay unos nexos de unión luego que es muy difícil cortar, y la prueba la tenemos en que tenemos muchísimo voluntariado muy estable, que permanece mucho en el tiempo.
¿Sigues maquinando para seguir generando pues más acciones que invitan al voluntariado?
Ah, sin duda. Yo laboralmente, que estaba aquí trabajando, me marcho, pero yo voy a seguir trabajando todo el tema de envejecimiento, todo ello voluntariamente, por supuesto, dentro del CERN y donde haga falta, porque hay una gran parte en discapacidad que está sin desarrollar, y eso va a ser... Ese va a ser de ahora en adelante un poco mi trabajo, sí.
Pues María José Leoz, enhorabuena por el galardón, pero sobre todo por toda esta vida dedicada al voluntariado.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, ¿vale?
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Lanera Navarra, pañuelicos, fajas, polos lisos y bordados, camisetas y pantalones. Gran surtido de interiores y calcetines para toda la familia. En Lanera Navarra, en San Juan, calle Obispo Irurita 1, y en calle Esquiroz, trasera Sancho el Fuerte 29. Lanera Navarra.
¿Estás decidiendo qué estudiar el próximo curso? Consulta los grados oficiales de Foro Europeo en las áreas de Empresa, Deporte y Audiovisual. Elige nuestra FP Dual, Asignaturas Transversales, Profesionales en Activo, Orientación Individualizada y Acceso Directo, sin nota de corte ni EBAU. Visita foroeuropeo.com y no te quedes sin plaza. Foro Europeo, a tu lado para llegar lejos.
En Leclerc.
Ropa blanca, menudicos, vasos, pañuelos, relleno, zapatillas, cubos, helado, fajas, bebidas, aluviada, fiesta, chistorra, platos fritos, batas, huevos, jamón, servilletas, champán, almuerzos, chuletón, sorbete, gambas, rabas y muchos abrazos.
Prepara tus fiestas en Leclerc.
Llegamos así a la una del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñoz.